Imaginemos estar en un auto, detenidos en un semáforo en rojo.
Ajá.
La luz direccional del vehículo de adelante parpadea a un ritmo, digamos, muy específico.
Ajá.
Y la del auto de al lado parpadea a un ritmo ligeramente distinto.
Clásico. Al principio están totalmente desfasadas.
Exacto, desfasadas. Luego parece que casi van a la par, se separan de nuevo, y de repente, por un breve e increíble instante mágico, ambas luces parpadean en perfecta sincronía.
Es súper satisfactorio.
Sí, es una pequeña victoria visual que a casi todo el mundo le produce una curiosa satisfacción. Pues en nuestra exploración de hoy, descubriremos que ese pequeño momento no es una simple cuestión de suerte. En realidad, es la manifestación visual de la fórmula secreta que dicta cómo los diferentes ciclos e intervalos se cruzan en el mundo real.
Y es un fenómeno que va muchísimo más allá de un semáforo. Este análisis a fondo nos va a sumergir en materiales educativos que desglosan un concepto matemático fundamental que es el mínimo común múltiplo.
El famoso MCM.
Ese mero. A menudo, este tema se asocia con tardes aburridas haciendo tareas escolares, pero el objetivo para quienes nos escuchan hoy es transformar por completo esa percepción.
Totalmente.
Vamos a ver cómo esta herramienta predictiva organiza todo desde el diseño de la mecánica en los videojuegos hasta, pues, la planificación de inmensas autopistas. Es literalmente la matemática que gobierna las coincidencias.
Bueno, vamos a desempacar esto, porque para empezar a aterrizar el concepto, los documentos que estamos revisando nos presentan un escenario introductorio muy visual.
Sí, muy práctico.
El material nos plantea una situación dentro de la programación de un videojuego básico. En la pantalla hay un pájaro que está programado para aparecer exactamente cada 18 segundos.
Ok, 18 segundos.
Y en el mismo nivel hay una tortuga que hace su aparición cada 20 segundos. Entonces, si un jugador acaba de iniciar la partida, la pregunta lógica de diseño es, ¿en qué momento exacto de la partida se verá a los dos animales aparecer en la pantalla de forma simultánea por primera vez?
Y para resolverlo, el enfoque inicial es observar la progresión lineal de cada evento. Es casi como si estuviéramos desenrollando dos cintas métricas en paralelo, ¿no?
Claro.
Para el pájaro, la línea de tiempo marcará eventos en los segundos 18, luego 36, 54 y así sucesivamente. Es una secuencia rítmica predecible.
Ajá, y para la tortuga, el ritmo es un poco más lento.
Exacto, avanzando de 20 en 20, o sea, segundos, 20, 40, 60, 80. Si seguimos extendiendo ambas secuencias, descubrimos que el primer número exacto en el que ambas listas coinciden es el 180.
¡Guau! Lo que significa que a los 180 segundos que, si hacemos la cuenta, equivalen a 3 minutos exactos desde que inició el juego, el pájaro y la tortuga finalmente coinciden en la pantalla.
Así es.
Y esa sincronización perfecta, volviendo a nuestra imagen de las luces en el semáforo, es la definición práctica del mínimo común múltiplo. Básicamente es el menor de los múltiplos comunes de varios números que sea diferente de cero. En un videojuego, pues esto ayuda a los programadores a saber cuándo ocurrirá un pico de dificultad, porque múltiples enemigos aparecen a la vez.
Y funciona maravillosamente para entender la teoría. Sin embargo, contar de 18 en 18 o de 20 en 20 hasta encontrar un cruce es, digamos, manejable solo cuando los números son amables.
Claro, cuando son chiquitos.
Exacto. Podemos hacer esa lista en un papel en un par de minutos. Pero la realidad rítmica del universo no siempre opera con cifras pequeñas. Cuando los sistemas se vuelven más complejos, intentar hacer listas de coincidencias se vuelve, humanamente imposible.
Sí, te llevaría horas.
Por eso, ahí es donde la matemática tiene que ofrecer un método mucho más elegante.
Y ahí es donde pasamos a la mecánica debajo del capó. Porque claro, contar múltiplos uno por uno deja de ser útil de inmediato.
Totalmente.
El material nos guía hacia el método sistemático necesario, que es la famosísima descomposición en factores primos. Nos presenta un caso para encontrar el punto de encuentro entre 24 y 96. En lugar de sumar infinitamente, el método nos enseña a desarmar los números desde su base.
Y lo fascinante aquí es que descomponer un número en sus factores primos es verdaderamente como extraer su ADN.
O acceder a su código fuente, ¿no?
Exactamente. Se trata de reducir un número grande a sus bloques de construcción más indivisibles. Y para entender por qué esto funciona, Pensemos en bloques de construcción de juguete, como esos famosos ladrillos de plástico interconectables.
Los que todos pisamos alguna vez de niños.
Esos mismos. Supongamos que el número 24 es una estructura pequeña que necesita ciertos bloques específicos para construirse, y el 96 es una estructura, pues, mucho más grande.
Siguiendo esa misma línea visual, el texto detalla el proceso técnico. El 24 se descompone en tres bloques del número 2 y un bloque del número 3.
Ajá.
Que matemáticamente es 2 al cubo multiplicado por 3. Por otro lado, la estructura del 96 requiere 5 bloques del número 2 y un bloque del número 3, es decir, 2 a la quinta potencia multiplicado por 3.
Esos son los planos de construcción.
Exacto, los planos de ambos números.
Ahora, para encontrar ese múltiplo común, el objetivo es construir la caja de herramientas más pequeña posible que contenga las piezas suficientes para ensamblar cualquiera de las dos estructuras, ya sea el 24 o el 96.
Ok.
La regla de oro matemática dice que hay que tomar los factores primos comunes y no comunes, pero elegir únicamente los que tengan los mayores exponentes. Y esto tiene una lógica impecable detrás.
Porque si se necesita construir la estructura más grande, o sea, la del 96, obligatoriamente se necesitan 5 bloques del número 2.
Así es.
Si la caja de herramientas ya tiene esos 5 bloques, automáticamente tiene suficientes para construir la estructura pequeña del 24, que solo pedía 3 bloques.
No hay necesidad de sumar los bloques de ambos.
Claro. Solo se necesita cubrir el requisito máximo. Por eso se toma el exponente mayor, el 2 a la quinta potencia.
Ese es el secreto del mecanismo. Y ocurre exactamente lo mismo con el bloque del número 3. Ambas estructuras piden solo un bloque del número 3. Así que la caja de herramientas necesita tener 1.
Lógico.
Al final, nuestra caja maestra contiene 2 a la quinta potencia multiplicado por 3. Al ensamblar todo, el resultado es 96. Se ha creado el contenedor perfecto que abarca a ambos ciclos sin desperdiciar recursos.
Pero a ver, es momento de hacer una pausa aquí.
Dime.
Porque surge una duda completamente natural frente a este proceso. Entender el ADN de los números y los bloques de construcción es conceptualmente muy bonito. Sin embargo, ¿por qué tomarse la molestia de desarmar los números, buscar exponentes máximos y hacer toda esta ingeniería inversa cuando en la vida diaria simplemente abriríamos una aplicación o usaríamos una calculadora?
Sí.
O sea, parecería un rodeo enorme para un problema que la tecnología hoy resuelve en un segundo, ¿no?
Es un cuestionamiento totalmente válido, fíjate. Y la respuesta corta radica en la comprensión de los sistemas múltiples y la causalidad.
Ok.
Diseñado para garantizar una sincronización infalible en escalas masivas. Los factores primos obligan matemáticamente a que los ciclos encajen.
Entiendo.
Al construir esa caja de herramientas maestra con los exponentes más altos, estamos creando un contenedor de tiempo o de espacio que lleve en su interior el código genético exacto de todos los sistemas más pequeños. Es la garantía absoluta de que todos los ciclos cabrán dentro de ese espacio sin que sobre ni falte un milímetro.
¡Wow! Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la teoría matemática da un salto directo hacia la logística humana. Pasamos de los bloques numéricos abstractos a las agendas, al caos de nuestras semanas y a las coincidencias de nuestra vida diaria.
Sí, a lo que vivimos todos los días.
El material de estudio ilustra esto brillantemente introduciendo escenarios de la cotidianidad, como, por ejemplo, la organización escolar. Presenta el caso de los clubes de una escuela secundaria.
Ah, sí, el de los días.
Sí, el club de matemáticas se reúne cada 8 días, el de arte tiene sesiones cada 10 días y el de ciencia se reúne cada 15 días.
Son 3 ciclos completamente distintos, operando bajo sus propios ritmos independientes. Y el problema plantea que si, en un golpe de suerte gigantesco, los 3 clubes coincidieron en sus reuniones un 1 de febrero, surge el reto de predecir cuándo volverán a chocar esas 3 agendas simultáneamente.
Esto es el equivalente matemático de esa pesadilla cotidiana que es intentar coordinar una cena en un chat grupal de amistades.
¡Uy, totalmente! Es imposible.
Siempre hay un escenario donde alguien viaja por trabajo constantemente. Otra persona tiene clases nocturnas ciertos días y alguien más tiene compromisos inamovibles los fines de semana. Tratar de alinear esas disponibilidades se siente como, no sé, intentar provocar un eclipse solar por pura fuerza de voluntad.
Sí, tal cual.
Pareciera que nadie quiere ceder, pero las matemáticas nos muestran que no es una cuestión de falta de interés, ¿verdad?
Para nada. Es la tiranía de los ciclos desalineados actuando sobre la vida social. Si aplicamos nuestro método analítico a los clubes escolares, desarmamos los días de reunión. El 8 es 2 al cubo. El 10 es 2 por 5. El 15 es 3 por 5.
Ajá.
Y al construir nuestra caja maestra, usando la regla de los mayores exponentes, tomamos el 2 al cubo, el 3 y el 5. La multiplicación de 8 por 3 por 5 nos da 120.
120 días.
Exacto. Tienen que transcurrir exactamente 120 días para que las tres reuniones vuelvan a empalmarse. Para un chat de amistades, esos 120 días podrían ser la explicación científica de por qué toma 4 meses lograr que todo el mundo se siente en la misma mesa.
Es una validación matemática maravillosa para nuestra falta de vida social. Me encanta. Y los documentos profundizan aún más en este comportamiento humano modelado en números, extendiéndolo a las dinámicas familiares. Hay un ejercicio específico sobre tres hermanos, Fernando, Santiago y Manuel.
Sí, el de la mamá.
Ese. Fernando visita a su madre cada 20 días. Santiago hace el viaje cada 45 días. Y Manuel la visita cada 60 días. La premisa es la misma. Si hoy la casa está llena porque coincidieron los tres, ¿cuándo se repetirá esa gran reunión familiar espontánea?
Y nuevamente, sin necesidad de consultar calendarios o hacer cuentas interminables, el andamiaje matemático nos da la respuesta. Al descomponer el 20, el 45 y el 60 y extraer su ADN numérico común y no común, el cálculo revela que pasarán 180 días para la siguiente reunión espontánea de los tres hermanos.
Medio año.
Medio año entero dictado por una regla de exponentes. Esto demuestra que los ritmos de nuestras relaciones personales, las visitas, las llamadas, todo eso está muchas veces gobernado por estas estructuras invisibles.
Lo cual nos da una forma completamente nueva de ver el calendario. Pero la exploración de hoy no se detiene en las cenas de amigos o en las reuniones familiares. En cierto punto, los materiales que analizamos elevan drásticamente la gravedad del asunto.
Sí, se pone más serio.
Los cálculos dejan de ser una cuestión de simple organización para entrar al terreno donde los múltiplos son absolutamente críticos. Hablamos de decisiones que impactan la salud física y la infraestructura de grandes naciones.
Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a notar que la precisión de estos cálculos es lo que evita desastres logísticos y médicos.
Claro.
El texto presenta un problema de salud sumamente claro. Una paciente llamada Isabel se encuentra bajo un tratamiento estricto. Debe tomar una pastilla para el dolor de cabeza cada 8 horas y un medicamento para la espalda cada 6 horas. El escenario plantea que si ingiere ambos fármacos juntos a la 1 de la tarde, ¿a qué hora exacta del reloj volverán a coincidir las tomas?
Y esto trasciende la simple creación de una alarma en el teléfono celular. En la medicina, los picos de concentración de un fármaco en el torrente sanguíneo son un asunto muy delicado. Un médico no solo organiza horarios, ¿sabes? Está calculando la carga metabólica que el hígado de Isabel tendrá que procesar.
Exactamente.
Si aplicamos la regla, el ciclo de 8 horas y el de 6 horas nos dan un mínimo común múltiplo de 24. Exactamente 24 horas después, a la 1 de la tarde del día siguiente, ambos medicamentos volverán a coincidir.
Y conocer ese punto de impacto de 24 horas es lo que permite a los profesionales de la salud prever posibles interacciones medicamentosas. Si dos fármacos con efectos secundarios fuertes alcanzan su pico de absorción en el mismo instante, pues la toxicidad puede elevarse peligrosamente.
¡Wow!
El cálculo matemático, de manera silenciosa, le dice al especialista cuándo el cuerpo del paciente estará bajo el máximo estrés procesando la sustancia simultáneamente, permitiendo ajustar las dosis para que los ciclos nunca colisionen de forma riesgosa.
Pensemos en lo profundo que es esto. O sea, una simple operación de factores primos trabajando como un escudo protector del metabolismo humano. Y la escala salta del cuerpo humano a la geografía continental.
Sí, el ejemplo de la carretera.
Los documentos nos presentan un desafío de ingeniería civil que verdaderamente pone en perspectiva el poder del mínimo común múltiplo. Nos piden visualizar la planificación de una autopista inmensa, una carretera de 1000 kilómetros de longitud cruzando un país.
Imagínate, a lo largo de esta enorme vía de 1000 kilómetros, las autoridades gubernamentales deben instalar servicios públicos, pero operan bajo presupuestos limitados. han decidido colocar un teléfono de emergencia cada 40 kilómetros, un área de descanso con restaurantes cada 30 kilómetros y una estación de asistencia médica rápida cada 45 kilómetros.
Y el gran reto de planificación urbana es descubrir en qué kilómetro exacto de la ruta se van a cruzar los tres servicios para poder construir un megacentro unificado.
Estamos hablando de coordinar tres variables complejas a lo largo de un espacio geográfico masivo. En lugar de recorrer kilómetro por kilómetro haciendo marcas en un mapa, aplicamos nuevamente la extracción del ADN numérico.
Claro, a descomponer los números.
Exacto. Al descomponer estas tres distancias, el 40, el 30 y el 45, y utilizar la regla de la caja de herramientas con los mayores exponentes, el andamiaje matemático nos arroja un número exacto, 360.
¿Y ese resultado de 360 cambia por completo de estrategia de construcción? Le indica a la firma de ingeniería que el primer gran nodo donde coincidirán el teléfono, el restaurante y el puesto médico estará ubicado en el kilómetro 360 de la carretera.
Así es, y el segundo nodo natural de convergencia aparecerá al duplicar la cifra, en el kilómetro 720. Y la razón por la que los urbanistas y planificadores dependen de esto es puramente de eficiencia y seguridad.
Claro, porque no se trata solo de que se vea ordenado en un plano arquitectónico. Construir estos megacentros en los puntos de coincidencia matemática optimiza la instalación de redes eléctricas, sistemas de drenaje y accesos pavimentados. Se crea un solo gran proyecto de infraestructura en lugar de tres pequeños muy dispersos.
Totalmente.
Además, coincide curiosamente con la biología humana. Conducir a velocidades de autopista durante casi 360 kilómetros toma alrededor de 3 horas y media, que es un punto natural donde el cerebro del conductor experimenta fatiga, se necesita usar el baño o, bueno, buscar alimento.
Es una sinergia espectacular entre las matemáticas abstractas, la economía de materiales y el comportamiento humano. Las matemáticas invisibles, operando de fondo, nos dictan exactamente cómo vamos a experimentar un largo viaje por carretera, indicándonos dónde es el mejor punto para detener el motor. Estos nodos logísticos, calculados a través del mínimo común múltiplo, se convierten en los oasis estructurados del asfalto moderno.
A lo largo de todo el material que hemos explorado hoy, hay ejemplos más pequeños pero igual de reveladores sobre estos ritmos cruzados operando a nuestro alrededor. Nos encontramos con cálculos sobre cuándo volverán a sonar en unísono los componentes de un juguete infantil de granja.
Ah, sí, donde el sonido del gato ocurre cada 4 segundos, el pato cada 8 y la vaca cada 6.
Ese mero. E incluso hay problemas que modelan el transporte público, calculando en qué momento del día coincidirán en una misma parada una ruta de autobús azul que pasa cada 15 minutos y una ruta roja que transita cada 10.
Lo cual consolida el propósito principal de este tipo de documentos educativos. Toman la idea de la descomposición prima, que fácilmente podría quedarse atrapada en el terreno de lo teórico y lo abstracto, y la presentan como un lente analítico fascinante. Demuestran que ese supuesto caos que experimentamos al ver los horarios de autobuses desfasados, o al organizar nuestras complicadas citas médicas, o al observar el parpadeo de las luces de los autos, en realidad no es un caos en absoluto.
Para nada.
Todo obedece a un ordenamiento numérico, estricto, predecible y profundamente estructurado.
Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día para quienes nos escuchan? Hemos recorrido un camino verdaderamente expansivo. Comenzamos desentrañando la mecánica básica de un pájaro y una tortuga virtuales en una pantalla de videojuego.
Así empezamos, sí.
Profundizamos para comprender que los factores primos no son simples operaciones, sino el ADN fundamental que fuerza a los sistemas a alinearse. Vimos cómo este concepto resuelve el drama logístico de unos clubes escolares y predice el momento exacto en que tres hermanos lograrán reunirse en casa de su madre.
¡Una locura!
Y finalmente, escalamos este conocimiento para ver cómo estructura una gigantesca carretera nacional y protege a los pacientes de sobrecargas de medicamentos en sus tratamientos. El mínimo común múltiplo ha demostrado ser, de forma indiscutible, el director de orquesta detrás de las cortinas de la realidad.
El entendimiento central que podemos extraer de toda esta información es la confirmación de que la realidad es profundamente rítmica. Cuando aprendemos a identificar y calcular las intersecciones de estos ciclos, adquirimos la capacidad de prever los eventos antes de que sucedan, de organizar nuestros recursos de manera brillante y de optimizar nuestro entorno. Esta simple regla de exponentes nos otorga el poder de encontrar la claridad y el orden en medio de lo que superficialmente parecería ser una cacofonía de eventos totalmente inconexos.
Y eso nos deja con una reflexión bastante intrigante para cerrar nuestra exploración de hoy. Si un concepto que habitualmente encontramos en un libro escolar puede descifrar con precisión milimétrica cuándo se cruzarán tres rutas de transporte urbano o en qué día específico del año volverán a coincidir las intrincadas rutinas de varios miembros de una familia. ¿Qué otros ritmos verdaderamente invisibles e inconscientes en nuestras propias vidas cotidianas están ahora mismo operando esperando ser descubiertos por un cálculo matemático? Pensemos en los patrones de humor de quienes nos rodean en el trabajo, nuestros propios picos biológicos de energía y fatiga, o la frecuencia exacta con la que repetimos ciertos hábitos de consumo.
Es una gran pregunta.
Tal vez nuestra propia existencia esté operando al compás de un reloj matemático perfecto y sincronizado que, hasta el día de hoy, ni siquiera habíamos notado. Queda esa idea resonando. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través del orden oculto de los números.